La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 281. En esta primera sección del programa, trato de compartir unos consejos acerca del estudio bíblico. Hace varias semanas que estamos viendo consejos para la lectura de cada libro bíblico. Veremos consejos para leer Primera de Tesalonicenses después de que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos por ser el único Dios, el Creador de todo, el que envió a su Hijo para morir por nosotros. Padre, nosotros estamos hablando ahora del estudio bíblico porque nosotros queremos conocerte mejor por medio de tu palabra revelada. Y pedimos, Padre, una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy posible que la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses sea el más antiguo de los libros del Nuevo Testamento. Los libros no están ubicados por su orden cronológico, y muchos eruditos creen que Primera de Tesalonicenses se escribió antes que cualquier de los otros libros. Pablo pudo trabajar en Tesalónica muy poco tiempo, tuvo mucho éxito en su predicación, pero también provocó mucha oposición. Tuvo que salir de la ciudad para evitar el arresto. Quiso volver a Tesalónica, pero como dijo él, Satanás se lo impidió. Al final, optó por enviar a Timoteo para que visitara a los hermanos y para que trajera un informe de su estado espiritual. Ahora, Timoteo ha vuelto con noticias de la iglesia, y Pablo aprovecha el momento para escribirles a los tesalonicenses. Pablo está contento saber que ellos se mantienen en la fe, a pesar de toda oposición, aunque siente la necesidad de responder unas cosas que ve en la iglesia. Los primeros tres capítulos enfocan la historia que Pablo tiene con la iglesia, demostrando la ansiedad que tenía en cuanto a ellos y el alivio que siente ahora. Les recuerda de algunas de las enseñanzas básicas, enseñanzas acerca de la pureza sexual, las exigencias del amor fraterno y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También comparte enseñanzas acerca de qué pasa con los que han muerto en la fe. En la carta se ve la influencia de la cultura griega sobre la iglesia. Las acusaciones que se han hecho contra Pablo son temas comunes en los escritos de filósofos griegos, críticas contra los maestros religiosos que abusaban de la buena fe de la gente. La actitud hacia el sexo que Pablo quiere corregir es una actitud común entre los griegos. Los judíos y los cristianos entendían que el sexo solamente estaba autorizado dentro del matrimonio. Los griegos vivían según otras normas. Y por último, hallazgos arqueológicos de la zona de Tesalónica demuestran que el pueblo de esa área tenía una fascinación con el tema de los muertos y qué pasa después de la muerte. Primera de Tesalonicenses describe cómo debe ser la comunidad cristiana mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Es muy bueno estar reunidos, gloria a Dios. Y es muy bueno alabarle, gloria a Dios. Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz. Es muy bueno estar juntos en su iglesia. Es muy bueno edificarnos en su iglesia. Nuestro gozo es mayor porque somos del Señor.
Es muy bueno estar con Cristo, con amigos que nos aman, que te aceptan y reciben sin condición. Es muy bueno alzar la vista y saberse perdonado, disfrutando de la vida que nos da Él.
Es muy bueno estar reunidos, gloria a Dios. Y es muy bueno alabarle, gloria a Dios. Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz. Nuestro gozo es mayor, porque somos del Señor.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Continuamos con nuestra lectura del libro de Apocalipsis. Algunos me dicen, Timothy, estoy decepcionado. Yo creía que el Apocalipsis hablaba del fin del mundo. Ver que una profecía acerca de cosas que ya pasaron me resulta bastante aburrido. Bueno, nuestra tarea no es buscar divertirnos con la Biblia, sino buscar entenderla. El Apocalipsis es un libro profético, como los libros de Ageo o Abdías. No fue escrito a nosotros, sino a cristianos del primer siglo. Aprendemos mucho acerca de cómo obra Dios en este mundo, y el libro tiene aún más poder si dejamos que hable el mensaje original. Hemos llegado al capítulo 16 y vamos a leer ahí, comenzando con el versículo 1. Oí una fuerte voz que salía del santuario y que decía a los siete ángeles, vayan y vacíen sobre la tierra esas siete copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y vació su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de monstruo y adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y dolorosa. El segundo ángel vació su copa sobre el mar, y el agua del mar se volvió sangre, como la de un hombre asesinado, y murió todo lo que en el mar tenía vida. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y manantiales, y se volvieron sangre. Luego oí que el ángel de las aguas decía, «Tú eres justo por haber juzgado así, oh Dios santo, que eres y que eras, porque ellos derramaron la sangre de tu pueblo santo y de los profetas, y ahora tú le has dado a beber sangre, se lo han merecido». Oí también que el del altar decía, «Sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, tú has juzgado con verdad y rectitud». El cuarto ángel vació su copa sobre el sol, y se le dio al sol poder para quemar con fuego a la gente, y todos quedaron terriblemente quemados. Pero no se volvieron a Dios, ni lo alabaron, sino que dijeron cosas ofensivas contra él, que tiene poder sobre estas calamidades. Estos ángeles tienen las copas de la ira de Dios. Como es común en la literatura apocalíptica, estos primeros juicios se anuncian contra la naturaleza misma. El simbolismo es de un castigo de la creación, cuando la realidad es que Dios castigará a los hombres. Con la primera copa, vemos que todos los que aceptaron el sistema falso de religión son castigados. Nosotros vimos antes que el monstruo representaba a Roma y su imagen, y el culto al emperador. Entonces, son los que adoran a Roma religiosamente que reciben el castigo. El segundo y tercer ángel afectan el agua. Roma era un poder marítimo, y parte de su castigo afecta ese poder. El cuarto ángel hace que el sol dañe a la gente, pero en vez de arrepentirse y volver a Dios, la gente maldice y blasfema contra Dios. La próxima calamidad afecta el poder político del imperio. Leamos. El quinto ángel vació su copa sobre el trono del monstruo, y su reino quedó en oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor. Pero ni aun así dejaron de hacer el mal, sino que a causa de sus dolores y sus llagas, dijeron cosas ofensivas contra el Dios del cielo. El sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó para dar paso a los reyes que venían de Oriente. Vi que de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta, salían tres espíritus impuros en forma de ranas. Eran espíritus de demonios que hacían señales milagrosas y salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, yo vengo como el ladrón. Dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa, para que no ande desnudo y se vea la vergüenza de su desnudez. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel vació su copa en el aire, y desde el santuario salió una fuerte voz que venía del trono y decía, «Ya está hecho». Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y la tierra tembló a causa de un terremoto más violento que todos los terremotos que ha habido desde que hay gente en el mundo. La gran ciudad se partió en tres, y las ciudades del mundo se derrumbaron, y Dios se acordó de la gran ciudad de Babilonia para hacerla beber vino de su ira terrible. Todas las islas y los montes desaparecieron, y del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos que pesaban más de 40 kilos. Y los hombres dijeron cosas ofensivas contra Dios por la calamidad del granizo, porque fue un castigo muy grande. El quinto ángel ataca directamente al centro del poder político, el trono. En el Imperio Romano había luchas constantes entre los políticos para ver quién ocuparía el trono. Nadie podía confiar en nadie. Dios usará esa incertidumbre en contra de ellos. El sexto ángel trajo los reyes del oriente del Éufrates. Como vimos antes, los romanos no habían podido vencer a los partos y vivían en temor de un ataque de parte de ellos que vivían al oriente del Éufrates. Cuando los persas vencieron a Babilonia, bloquearon el río y entraron en la ciudad por el lecho del río, pasando por debajo de los muros. Aquí habla de secar el Éufrates y darle paso a esos reyes que inspiraban tanto miedo en los romanos. Los lectores hubieran entendido el símbolo. Aquí tenemos la primera mención de Armagedón, ese lugar famoso que ha inspirado tantas fábulas en el mundo. El nombre quiere decir Monte de Megiddo. Aunque Megiddo no tiene ningún monte ahí. Megiddo era un lugar donde se habían peleado muchas batallas famosas. El buen rey israelita, por ejemplo, Josías, había sido matado ahí. Era como referirse a Waterloo. Armagedón refiere a una gran lucha espiritual que ocurriría antes de la caída de Roma. El séptimo ángel comienza el juicio sobre la ciudad misma. Una vez más, Roma se llama Babilonia. Para que nos demos cuenta del juicio que viene sobre el reino más poderoso del mundo. En un momento, Babilonia había conquistado al pueblo de Dios, y Dios castigó a Babilonia después. Así va a pasar con Roma. Ya está hecho, dice el texto. Los próximos capítulos nos contarán la misma historia, con otras palabras, pero el juicio de Dios contra Roma ya ha sido declarado, ya está hecho. Su destino estaba asegurado. Pagaría sus crímenes contra el pueblo de Dios, pagaría por la sangre de los mártires. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Y es muy bueno alabarle.
Gloria a Dios.
Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.